La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos comenzando este Cazadores de Historias de hoy. Bueno, nada menos que Eduardo Lázari, que Diego Barovero, y en un mes tan especial, ¿no es cierto? Adelante Eduardo, adelante Diego, bienvenidos.
Muy buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura, que nos permite compartir estos momentos tan maravillosos y en esta búsqueda de episodios, personajes. Y hoy vamos a tener un contacto muy especial con alguien que se dedica también al relato de la historia y va a ser muy importante, pero fundamentalmente el placer de compartir con Diego este encuentro casi al mediodía de todos los martes que se nos va haciendo costumbre y también, por suerte, se va haciendo costumbre para algunos de nuestros amigos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo. Hola, Quique. ¿Qué tal a los amigos, a la producción, amigos oyentes? Qué lindo estar acá otra mañana de Cazadores de Historias en Radio Cultura. Un placer. Adelante, Eduardo. Adelante.
Bueno, y hoy nos ha tocado en suerte compartir el día del paso a la inmortalidad del libertador José de San Martín, y es bueno reeditar ese concepto de que no celebramos la muerte de los personajes, sino que de alguna manera el día de la muerte es el día del balance de la vida, y ahí uno se entera si la vida pasó de largo o si en realidad se hizo algo trascendente, ¿no es cierto?
Me parece, Eduardo, que desde que empezamos este ciclo es la primera vez que nos toca hacerlo en vivo en un día de aniversario de una de estas efemérides patrias, ¿verdad?
Tal cual, es decir que es un acontecimiento muy especial, una circunstancia histórica, va pasando el tiempo, hoy estamos a 171 años de la muerte de San Martín en Boulogne-sur-Mer, y bueno, hay muchas anécdotas que hacen al personaje. Algo que es interesante y que nosotros siempre en nuestras charlas, demorando un cafecito, Diego, siempre hablamos como en la historia no hay ningún personaje del que esté todo escrito. Siempre aparecen cosas nuevas, siempre hay siempre se presenta la oportunidad de transitar por un camino nuevo y sobre todo algo que sin duda la posibilidad de intercambiar entre personas que provenimos de distintas tradiciones, que provenimos de distintas visiones y que podemos llegar a una síntesis, sobre todo porque la historia ya pasó, ¿no es cierto? Es decir, podemos discutir el presente, si uno quiere, y el futuro, pero la historia la tenemos que aprender de alguna manera, ¿no? Y creo que con San Martín todavía queda mucho por averiguar, queda mucho por saber. Dice que en las comisarías siempre hay cartelitos que dicen buscado con alguno. Hay un cartelito que todos los historiadores tenemos en el currículum, que es: si alguien encuentra el acta de la entrevista de Guayaquil, por favor llame a este teléfono que pagamos lo que usted diga, ¿no?
Muy bueno, muy bueno. Le podríamos pedir a Quique que dé nuestro WhatsApp, ¿no es cierto?, para recibir mensajes.
Así es, Quique.
Sí, aquí estamos conectados ya. Estamos en el 1155-77-1192. Imagínense que ya los primeros mensajes que están llegando es precisamente que hablaran del general San Martín.
Muy bien, muy bien. Bueno, y para hablar, nos hemos deleitado este fin de semana largo con esta curiosidad de la conmemoración por adelantado o por atrasado a los fines de configurar fines de semanas largos. Hemos leído con deleite una nota que salió en el diario Clarín con un interesante título acerca del legado de Don José, ¿no es cierto? Y por eso estamos en comunicación con un hombre al que yo en particular respeto mucho. Alguna vez hemos compartido alguna charla en la Asociación Sarmientina de Buenos Aires, que es Ricardo de Tito, un historiador extraordinario de estos tiempos de la Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Mucho gusto y gracias por este llamado y los elogios también, por supuesto.
¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Un gusto tenerte acá con nosotros.
Hola, Diego. Gracias. Mucho gusto. Encantado. ¿Qué tal?
Bueno, qué interesante volver sobre aquellos temas que parecen estar consolidados, como el legado sanmartiniano. Pocas frases han sido utilizadas respecto de San Martín tan claramente como el legado sanmartiniano, que va desde las máximas a su hija, que va a partir de ese, digamos, reglamento que le impuso a los granaderos. Pero bueno, Ricardo, ¿qué es lo que vos crees que representa San Martín para nosotros?
Bueno, mejor que cualquiera, vos sabés, igual que toda la audiencia, que lleva el título honorífico y muy bien ganado de padre de la patria, ¿no? Y en realidad yo quisiera que esa definición, que de un modo suena como muy pomposa, y que yo agregaría que digamos que habría que ser un poquito menos chauvinistas y darle la dimensión americana que corresponde a la gesta, y no sentirlo tan como nuestro, ¿no? Porque, por ejemplo, cualquiera que camina por Perú sabe que San Martín allá es tan importante como para nosotros, ¿no es cierto? Y ni que hablar en Chile, donde a pesar de ciertas desavenencias, está clarísimo que el triunfo de Maipú fue definitivo para consolidar la independencia chilena. Entonces, pero ¿cuál es el legado de Don José? Que lo traté de ese modo un poco coloquial, como para humanizarlo y bajarlo un poco del pedestal en el que lo tenemos siempre con ese gesto exclusivamente militar. A mí me da la impresión de que hay un punto que es la combinación entre la seriedad de tener proyectos y las construcciones estratégicas que se realicen para concretarlos. Y que aquí hay algo en lo que se combina lo militar con lo político, con lo ético, con lo organizacional, tan de moda ahora, con las palabras como emprendedorismo y ese tipo de cuestiones, o management, en el que encontramos el liderazgo, digamos, reunido alrededor de una personalidad sobresaliente, que a la vez de estar sostenido en un proyecto estratégico, que era el proyecto de la independencia americana, combinado con O'Higgins, con Bolívar y algunos más, ya en un plan previo que llevaba algunos años, la Gran Reunión Americana, con todo lo humano que hace que eso se haga posible. Entonces, la combinación entre tener una estrategia clara y tener un liderazgo, digamos, cercano y capaz de ponerse sobre los hombros semejantes dimensiones de trabajo, es lo que a mí me parece que debemos recoger. Porque un poco como termino diciendo en esa nota, si hay algo que la campaña de los Andes demostró, es que la improvisación puede ser el peor enemigo de cualquier estrategia, de cualquier política. Y lamentablemente, digamos, ese legado de don José no es aprovechado en el sentido justamente de esto, de evitar la improvisación en la política actual, supliéndola por planes serios, por compromisos coherentes, por cumplir con la palabra y por el sustrato inevitable, que es lo único que a lo largo del tiempo puede sostenerse de una personalidad, o sea, de que puede recogerse en el sentido estricto, sin anacronismo, que es la ética. Y la ética de San Martín queda palmariamente demostrada tanto en Guayaquil, ya que lo nombrabas vos hace un ratito, en saber dar un paso al costado cuando las condiciones no son las ideales para continuar un proyecto propio, como después su política de no involucrarse en rencillas internas cuando el conflicto entre federales y unitarios se pone ardoroso, y San Martín evita tomar partido más allá de amistades personales con las que podía cumplir. Bueno, entonces, en pocas palabras, el legado es eso: tener proyectos, saber defenderlos, pero armar los equipos y trabajar con la gente dispuesta a participar de ese proyecto en un sentido colaborativo, solidario, ético, humano. Y yo creo que muchas veces lo tenemos a San Martín mucho más como un estratega militar que como un conductor global, político, social, económico, que fue lo que hizo posible que tuviera éxito en su propósito.
Ricardo, me encantó tu artículo de este domingo en Clarín, y me gustó mucho esta síntesis apretada que tuviste la deferencia de hacer acá en nuestro programa. Yo siempre digo que San Martín, no porque yo lo diga, estoy convencido, sí. Me parece que San Martín tiene eso que nosotros, el bronce a veces nos impide ver la dimensión humana, que es extraordinaria y fabulosa. Yo soy muy seguidor de Ricardo Rojas cuando él dice, uh-huh, que su gloria más grande tal vez estuvo más allá de haber dominado la montaña, el océano, haber combatido contra uno de los ejércitos más poderosos de la Tierra de entonces, sino en haber sabido cuál era su lugar, su rol, su posición, ¿no es cierto? Asumir lo que muchas veces... Bueno, y ser un hombre público, algo que tal vez se dimensione poco en esta época, y creo que vos nos traes, quiero decir, no te estoy despidiendo, al contrario, nos traes esa dimensión humana del líder político, que parece mala palabra. Sin duda, San Martín fue un gran líder político, un hombre de Estado, lo demostró cuando empujó la independencia, cuando estuvo a cargo de la gobernación de Cuyo, después cuando la campaña libertadora lo lleva al Perú, y hasta esa dimensión de cuando elige retirarse, ahí se pudo dominar además a sí mismo, y evitó esa tentación en la que otras grandes figuras de la historia mundial no pudieron, cuando el triunfo, cuando los oropeles y la gloria militar les presentó en bandeja de plata la posibilidad de convertirse en tiranos, y San Martín estaba muy lejos de aquello, ¿no es cierto?
Bueno, sin ir más lejos y sin entrar en una competencia de sureños contra norteños, es evidente que su actitud contrasta con la de Bolívar, que se plantea como una especie de Napoleón americano, y que no duda, no vacila en autotitularse de dictador de la Gran Colombia, ¿no es cierto? Pero justamente San Martín, esos son gestos de una importancia, pero no solo de renunciamiento personal, sino, como vos decías recién, políticos. Él tiene claro, por ejemplo, dos días antes de que empiece a funcionar el Congreso de Tucumán, se firma el Tratado de los Cerrillos en el norte, que pone orden en un lugar en el que había desorden entre las fuerzas regulares que manejaba Rondó y los gauchos liderados por Güemes. Y San Martín se da cuenta de que a eso hay que ponerle coto, a esa situación, y es él el que impulsa el acuerdo que realmente es definitivo para el funcionamiento y el inicio de las sesiones del Congreso, o sea, la frontera norte. Después, en la frontera este, uno generalmente se olvida este detalle. Siempre hablamos de los realistas y hablamos de los españoles, y no tenemos en cuenta que ahí había otros realistas, que eran los portugueses, que estaban acosando la frontera oriental. Sarmiento no se pelea con Artigas, San Martín, perdón, evita entrar en conflictos abiertos, porque sabe que Artigas está cumpliendo en ese flanco un papel muy positivo al frenar los avances lusitanos, que, digo, para la gente, los oyentes que no lo tienen claro, en enero del 17 toman la ciudad de Montevideo, o sea, ocupan la banda oriental, era una amenaza cierta, no figurativa. Después, su promoción de Pueyrredón como director supremo es una movida política extraordinaria para tener un hombre de absoluta confianza en el poder central de Buenos Aires. Entonces, esto que hace, que crea un escudo, yo digo que hay como un trípode de cuatro miembros: Güemes en el norte, Pueyrredón en Buenos Aires, Artigas, a pesar de sus disidencias en el oriente, y él en Cuyo, que San Martín, de algún modo, como un gran titiritero, logra poner en orden para que el Congreso sesione y declare la independencia. Sin ese escudo, es probable que la independencia no se hubiera declarado. El gran político de la independencia de las Provincias Unidas es San Martín, y hay que tenerlo bien claro esto. Él es el que articula la posibilidad de que el Congreso sesione y declare independencia, carta indispensable para que él iniciara su campaña, porque no tenía lógica iniciar el cruce de los Andes si no iba en nombre de un territorio independiente como las Provincias Unidas. Entonces, ahí es un poco esto que vos decís, la ambición personal. Sí, perdón. Sí.
No, ahí quería preguntarte, porque es muy interesante ese juego de los cuatro personajes que van a manejar los frentes, ¿sí?, que ante los cuales se planta la revolución. Y muchas veces, digamos, la jerarquía militar de San Martín, que es un, digamos, uno no exagera cuando habla de uno de los grandes militares de la historia americana, sino el más grande militar de la historia americana por sus condiciones, pero eso le ha ido en mella de lo que fue su estrategia política, donde uno ahí lo que descubre, y a esto va la pregunta, es que San Martín verdaderamente tenía en su cabeza un mecanismo de relojería donde con toda claridad sabía qué engranaje mover para que todos los demás se movieran al unísono, y por eso puede plantar la revolución, ¿no? Se puede plantar la independencia en 1816, cuando era lo único que quedaba en pie de las revoluciones americanas. Es decir, ¿por qué crees, digamos, más allá del efecto del gran militar, que se ningunea un poco este carácter de estratega político que San Martín tiene y que digamos, imagino a Diego que está absolutamente de acuerdo con esto, en el sentido de que es el gran carácter de San Martín, donde lo militar se convierte en instrumental frente a la estrategia política, que es la idea madre?
Mirá, hay un detalle que pocas veces se tiene en cuenta. Si vos te pones a pensar en cuántas batallas participó San Martín, vas a ver que esto de que siempre lo tenemos como gran estrategia militar, digamos, en los campos de batallas no tuvo, digamos, él evitaba pelear. Él llegó a Perú y trata por todos los medios de que no haya un enfrentamiento con derramamiento de sangre. En Chile son tres batallas: Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, digamos, como batallas en un sentido. En territorio argentino, o actualmente argentino, el combate de San Lorenzo es un combate menor y no participó de ningún otro. Entonces, la gesta del cruce de los Andes, que es extraordinaria, y yo creo que él debe haber abrevado en el cruce de Napoleón de los Alpes, cuando invade Italia, que él estaba en esas épocas en España, seguramente debe haber aprendido de esa experiencia, hace que nosotros lo pongamos ahí arriba en el plano militar. Y ojo, en esto hay una construcción que se le dio especial importancia en 1950, cuando fue declarado el año del Libertador, y de algún modo Perón y las Fuerzas Armadas se adueñaron de la personalidad de San Martín como un militar, y esto después se trasladó a la educación. Porque si vos mirás cualquier manual de los que utilizamos nosotros durante años, el Capeluz, el Estrada, el que fuera, la Declaración de la Independencia es un capítulo, el cruce de los Andes es otro, Artigas prácticamente no existía, y después se hablaba de las republiquetas en el norte y los gauchos de Güemes como un fenómeno aislado, curioso, particular. Y no se ve que eso es parte de un todo sistémico, articulado, en el que San Martín tuvo claro todos esos frentes a la vez. Y por eso hay que subrayar su visión política. ¿Por qué? Porque la estrategia, vuelvo a la idea principal, la estrategia de la independencia americana se basaba sobre un plan político, político-militar. Por supuesto, había que enfrentar a los realistas. Pero puestos a ver, en realidad, la cantidad de batallas concretas en las que San Martín participó en forma personal fueron escasas. Y yo tengo para mí que siempre trató de evitar el derramamiento de sangre de americanos, porque él sabía que en el fondo la mayoría de los que estaban peleando no eran españoles hispánicos, y aunque lo fueran, tampoco, digamos, tenía un interés de aplastar a los enemigos, como lo demostró en todas las negociaciones que hizo en Perú para lograr el desplazamiento del virrey. Entonces ahí se ve la dimensión del político militar, de un político que obviamente oficia como general de un ejército multinacional, en su caso, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me parece muy importante, y justamente esto de que haya, por ejemplo, Güemes era una personalidad bastante indómita, no era un tipo fácil, Artigas ni que hablar, estamos hablando de gente, y Pueyrredón también era un hombre de ya de una trayectoria importante, había sido héroe ya en las invasiones inglesas 10 años antes, no era tampoco un muchachito. Entonces estamos Belgrano en el Ejército del Norte, con el que él, aunque no se sabe, nunca se ha logrado constatarlo de Yatasto, pero obviamente que tiene una extraordinaria relación con Belgrano, que lo aprecia mucho. Entonces estamos hablando de personalidades de alto nivel, entre los cuales él sobresale, él sobresale, él se pone por encima de todos, de las variedades, de las personalidades. Por ejemplo, el tema Rondó Rondó Güemes es interesante, pues Rondó era un militar de formación profesional, de carrera, de había pasado buenas y malas tanto en la toma de Montevideo como en el norte, mientras que Güemes era un, llamémosle así, entre comillas, un aristócrata, caudillo salteño, y bueno, y San Martín logró entenderse con todos. Entonces esto lo pone en un lugar para mí, como gran articulador, como gran titiritero de la independencia de las Provincias Unidas, y después de Chile, como por ejemplo cuando se le ofrece el protectorado y él lo deja a O'Higgins en esa posición, una actitud magnánima. Bueno, nunca se quedó con los honores, ¿no? Y además tuvo que responder a acusaciones miserables, como que, bueno, que él quería ser el gran el emperador José de los Andes, ¿no? Todo tipo de diatribas, como es lógico, digamos. Bueno, entonces este es el perfil para mí del gran político que tenemos que rescatar, y en lo que creo que hubo una construcción y un apoderamiento de esa figura de militar un poco tendenciosa, plasmada después en las estructuras educativas, que mostraban todo ese proceso como una especie de mosaico en la que cada uno andaba por su lado, y en vez de como un movimiento de piezas articuladas o de una situación geopolítica global. Siempre vimos las cosas como fenómenos parcializados, y no como una sola estrategia. Esa estrategia es la estrategia que encarna San Martín. No lo encarnó Belgrano, no lo encarnó Pueyrredón, sino como aspectos o como instrumentos de ese plan general, que era San Martín el que lo tuvo siempre en su cabeza, y lo que le permitió triunfar. Si pensamos que él arriba se embarca entre 1812 y 1813 y termina su campaña en 1822, son 10 años, una década en la que él cumple el objetivo que se había planteado, y para eso hizo múltiples cosas, enorme cantidad de cosas, desde fundar el regimiento de granaderos a caballo, que después termina con Lavalle peleando en el Ecuador a las órdenes de Bolívar.
Claro. Bueno, querido Ricardo, ha sido un enorme gusto, y sobre todo incentivamos que sigas en esta búsqueda de aspectos novedosos de lo que ya sabemos, porque nos ayuda mucho, y espero que pronto podamos encontrarnos personalmente para tomarnos un cafecito los tres. Acá Diego me hace que sí con la cabeza, para poder seguir indagando en estas cuestiones de la historia, donde yo quiero rescatar algo que vos siempre haces muy bien, que es que enfrentás la historia con la verdad, aunque esa verdad a vos no te guste o te resulte incómoda, pero sos un respetuoso extraordinario de la verdad de los hechos, de la contundencia de los hechos, y eso quiero destacarlo, porque a veces no es lo que ocurre con el común de los historiadores. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado, y seguramente a lo largo del año te seguiremos molestando.
Con todo gusto, te agradezco tus palabras, y simplemente agregar, quien manipula los hechos, quien no busca la verdad, en realidad está haciendo una utilización de la historia, no está trabajando como un historiador, está utilizando la historia con otros fines, y eso lamentablemente lo hemos visto repetidamente en los últimos años.
Compartimos plenamente, Ricardo. Gracias por acompañarnos esta mañana y por tus reflexiones. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, y estamos en contacto en cualquier momento, cuando ustedes.
Bueno, hemos charlado con Ricardo de Tito, historiador argentino y un hombre que siempre nos hace reflexionar. Ahora, si te parece bien, Diego, le dejamos el mando de la nave a Quique, que con Claudio y Natalia seguramente van a hacer todo bien. ¿Te parece bien?
Adelante, a ver
con sí, quién nos conecta. Tengo, el WhatsApp. Desde ya agradece todo lo que han estado hablando con Tito, todo bárbaro, pero qué bueno conocer otras imágenes también del general Don José de San Martín, justamente su día. pero WhatsApp también para los mensajes. Le agradece a Tito que se haya acordado del Capeluz y de la Estrada. Primero, uno de los mensajes.
Muy bien.
Claro, me trajo recuerdos. Me acordé del Capeluz y de la Estrada. Y bueno, otra de las preguntas es: che, ¿alguna vez, cuando estén hablando a ustedes, los historiadores, algo de Mansilla piden? También de aquella época, ¿no? Que anduvo con sus líos, ¿no? El general Mansilla.
Hombre sufrido que murió en manos de su mujer, que sí, tenía solamente 62 años menos que él.
Sí, señor.
Y lo hizo en París. Así que, meritorio, don Lucio B. Mansilla.
Bueno, una consulta más que hacen. Bueno, agradeciendo por esta media hora que estuvo estupenda. Estamos por la pausa y volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Cazadores de historias. Eduardo Lázari, Diego Barovero.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
El momento musical que tenemos siempre aquí en Cazadores de Historias. Estamos nada menos que con Mercedes Sosa, con Charlie García, nada menos. Aquí estamos entonces con Eduardo Lázari y con Diego Barovero, y seguimos de esta manera.
Bueno, magnífico la elección del tema. Como siempre, nuestra producción se luce. Hoy nos hace escuchar a Mercedes Sosa, además cantando precisamente por la libertad. Esto, acabamos de escuchar la intervención que la verdad que celebramos, otro gran acierto de la producción, haber elegido a Ricardo de Tito para hablar hoy sobre San Martín. Los dos, Eduardo, habíamos coincidido en que la nota del fin de semana en el Clarín era magnífica, pero nuestra producción además hizo el esfuerzo de invitarlo a De Tito y conseguirlo y que estuviera acá con nosotros, a quien admiramos y queremos mucho y respetamos, como decías vos muy bien recién.
Es así, y te voy a arrojar una pregunta así insospechada, querido amigo. Diego, ¿vos te considerás sanmartiniano?
Sí, absolutamente, absolutamente. Y además, mirá, la pregunta con introducción que le hice a Ricardo tenía la trampa, porque a mí siempre me apasionó el rol político de San Martín y la suerte de que un historiador, bueno, otros también, pero en este caso alguien tan versado en historia, con todos los pergaminos académicos en el tema, en el campo de la historia, que compartiera esa visión, que yo creo que se ha exagerado, la que él también señaló, la beta militar de San Martín, como que fue utilizada también de algún modo con un sentido político. Vos y yo pertenecemos generacionalmente a ese rango de ciudadanos que nos formamos en tiempos de la inestabilidad política y democrática, cuando los regímenes militares eran muy largos, con lo cual el aspecto castrense de la gesta sanmartiniana siempre fue exacerbado. Mientras que yo pienso, y creo que acá tuve la suerte de que Ricardo también coincidiera con esa visión, creo que es fabuloso el aspecto de estadista y de político de San Martín, que es, creo, lo que le da además esa carnadura superior, todavía más importante que la gloria que le otorgó el triunfo en el campo militar.
Sin duda, no hubiera logrado San Martín hacer lo que hizo militarmente si no hubiera tenido esa visión completa de la circunstancia. Y además tiene algunas condiciones de carácter que lo hacen un personaje verdaderamente notable, porque uno piensa, vale recordar pocos aspectos biográficos pero muy fuertes, él entra al ejército español a los 11 años.
Claro, muy pequeño.
Muy pequeño. Yo lo charlaba ayer con mi hija Clara, que tiene 10 años, y dice, sería como si yo el año que viene entrara al ejército, me dijo ella, ¿no? Y claro, ahí uno toma conciencia de lo que eso significaba. Un hombre que guerreó mucho en Europa. Me gustó, me abrió la cabeza esto que dijo Ricardo respecto de que él aquí apostó a pelear poco, a pelear poco, porque él peleó en el norte de África, peleó contra los moros, peleó en el sur de Francia contra los revolucionarios franceses, peleó en Portugal contra la alianza entre portugueses e ingleses, después peleó contra los franceses que habían invadido España. Incluso hay una anécdota que es de esas cosas curiosas, es la del, ¿cómo se llama?, haber peleado bajo las órdenes de William Beresford, el invasor de Buenos Aires en la Albuera. Y después, digamos, eso sin duda lo que le dio fue una formidable lectura de lo que era la situación europea. Entonces, cuando él llega a América, tiene muy claro cuál es la condición, es decir, ahí hay dos visiones que para mí comulgan muy fácilmente, que son la de el protagonista militar que fue San Martín en las guerras europeas, y Belgrano, que viene en el 15 con su visión diplomática, ya vencido Napoleón, ¿no? Es decir, ahí algo que recordó también interesantemente Ricardo es que San Martín y Belgrano, que son dos puntales de esto, sin duda uno y otro se vieron solo dos días. No sabemos qué hablaron, conocemos miles de cartas entre ellos, pero lo que es tener un acuerdo básico sobre lo que se quiere, con dos días.
Notable, eso es notable.
Eso es notabilísimo, ¿no? Y después, algo que sin duda lo contrapone a Bolívar es esta condición de libertador. Él, cuando va a Chile, no busca el poder para sí y deja que los chilenos nombren a un chileno que es Bernardo O'Higgins. Claro. Y cuando va al Perú, en realidad asume ese carácter de protector. Del Perú. Lo hace porque la situación política ante el derrumbe del virreinato del Perú, digamos, empiezan las peleas internas.
Y está hecho, claro que en San Martín el peligro, el temor a la anarquía siempre fue muy, muy fuerte. Entonces esas decisiones que él toma para evitar la anarquía en el Perú es de alguna manera lo que él después reprueba cuando está volviendo y percibe en Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Y después, vos sabés que en una ocasión tuve el honor de ser convocado por el Instituto San Martiniano de Londres, se llama Instituto San Martiniano del Reino Unido exactamente, que curiosamente tiene dos socios que son miembros de la Cámara de los Lores.
Ah, qué lindo.
Dos nobles británicos.
¿Te pusiste la peluca para estar allí?
Usted sabe que yo me tengo que poner peluca como usted en cualquiera de las circunstancias que hay que aparecer como serio, así que lo hicimos. Pero lo que una de estas personas, era una marquesa, repito, que forma parte del Parlamento inglés británico, me dijo que ella estaba sorprendida. Yo hice mucho hincapié en el renunciamiento de San Martín, porque dice: quien logra disfrutar de los oropeles del poder es la única seducción que es imposible negar. Claro. Y que San Martín lo haya hecho lo pone en un estadio diferente de la mayoría de los grandes líderes políticos y militares de la historia. Y bueno, quizá ahí es donde tenemos ese personaje. Y para mí, vos sabés que, perdón por la autorreferencia, pero yo fui en la primaria a un colegio, tengo que ir este jueves allí, a un colegio del gobierno de la ciudad, en aquel tiempo eran del Consejo Nacional de Educación, en la esquina de Olleros y Libertador, que se llamaba Granaderos de San Martín.
Ajá.
Y en cada aula había una frasecita de San Martín. Y cuando hice séptimo grado, la frase que estaba pintada sobre el pizarrón era: serás lo que debas ser, sino no serás nada. Y ahí es donde uno encuentra el programa de San Martín. Claro. San Martín no se conformó con lo que podía hacer, sino que dijo: bueno, hay que hacer lo que debemos hacer. Y quizá ese legado, siguiendo un poco con esta idea que nos inspiró el amigo Ricardo de Tito, recomendamos leer sus libros porque es un hombre muy apasionado para escribir, así que vale la pena leerlo.
Digamos, y el que no haya leído, que lea la columna, que lo tiene ahí a mano en el Clarín de este domingo.
Sí. Es muy, muy buena la observación. Digamos, ahí es como que estamos en una perspectiva, por decir así, de un hombre que incluso se sobrepuso a sus limitaciones físicas, a sus limitaciones intelectuales. No era, es decir, San Martín era un hombre ilustrado, pero no era un intelectual.
No.
Hay que destacarlo. Y bueno, es una suerte para la Argentina que haya nacido en Corrientes, a pesar de que ahora los argentinos que hacemos grieta de todo, hay una disputa entre misioneros y corrientinos para ver de que cuando en realidad San Martín diría: muchachos, soy argentino, déjense descorchar, ¿no?
Por supuesto, pero también hace falta poner estas grajeas, estas pildoritas para poder ver desde la perspectiva, con perspectiva histórica, pero también saber que a veces nos enfrascamos los argentinos en debates inconducentes, como este que estás señalando vos. Si San Martín era, según la división territorial actual, correntino o misionero, ¿qué importa? Estamos hablando del hombre clave en el proceso de emancipación del continente sudamericano. Nació en territorio hoy argentino, y sin lugar a dudas, el argentino más ilustre. Me parece que es una nimiedad discutir estas cosas, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Pero bueno, somos aficionados a esos desencuentros. Y me parece que es interesante. Vos sabés que hoy se ha producido un hecho triste, porque no hubo acto oficial frente al mausoleo de San Martín por primera vez en 140 años.
Estoy enterado, sí, estoy enterado. Te leí en Twitter, pero algo sabía, porque había una comunicación oficial del Instituto San Martiniano de que se iba a hacer una actividad, pero no fijaba ni horario. O sea, era como que no había un programa oficial, que iba a haber una actividad oficial, pero que no se sabía cómo, ni cuándo, ni dónde. Estas cosas que tenemos los argentinos.
Sí, finalmente el acto oficial se va a hacer, o se hizo, en San Martín, no tengo idea de la hora, en el partido de San Martín, pero ahí un personaje que lo vamos a invitar algún día a nuestro programa, que es Mario Paso, el presidente de Fundadores de la Patria, sí, decidieron hacer el acto a las 11. Y vos sabés que ahí es donde uno encuentra el sentido de algunas tradiciones, porque se hacía el 17 de agosto a las 11 de la mañana, porque coincidía con las 3 de la tarde de Boulogne-sur-Mer, que fue la hora de la muerte.
Claro.
Entonces sería el momento exacto. Sí, hay que decir que estuvieron los granaderos, y que, bueno, estos son buenos días para visitar los rincones sanmartinianos, porque por suerte hay muchos lugares que tienen que ver con San Martín y que podemos visitar, ¿no? Así que
aprovechemos, porque además todo indica que esta es una semana en la que el clima, son las últimas semanas del invierno, pero el clima pareciera que va a acompañar, con lo cual se presta para alguna recorrida, alguna visita en la catedral, al mausoleo, a saludar al general San Martín, al soldado desconocido, a los otros héroes que están allí, a recorrer los rincones, aquellos que lo puedan hacer, y sí, que si no, que lo hagan a través de las actividades virtuales como las que vos desarrollás con frecuencia, las charlas que creo que en este mes de agosto has estado dedicando todos los fines de semana, ¿no es cierto?, a San Martín en diversos aspectos.
Así es. Vos sabés que frente a la catedral, en el viejo palacio municipal, ahí donde estaba
Bolívar 1,
hay una placa de bronce de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que vos decís, ¿y esto qué tiene que ver?, que recuerda que en ese lugar estaba la casa que el director supremo Juan Martín de Pueyrredón le obsequió a José de San Martín como premio patriótico por la victoria de Maipú. Así que, y está, es lindo porque en la placa está el perfil de la casa, la fachada de la casa, así que ahí tenemos un rincón visitable.
Pero está bueno, porque ya que alguien, si quiere ir hasta la catedral, cruza donde se juntan Bolívar, San Martín, Rivadavia y Diagonal Norte, ya finaliza la Diagonal Cespeña, ahí tenés la posibilidad de ver la casa que le obsequió nada menos que Juan Martín de Pueyrredón, el premio del director supremo de las Provincias Unidas de ese momento, y que políticamente, como bien dijo Ricardo de Tito, fue una figura central, clave en el proceso independentista, pero también como apoyo político a la empresa sanmartiniana del cruce de los Andes y liberación de Chile.
Tal cual, tal cual. Y vos sabés que hay una anécdota divertida que tiene que ver con la casa que es la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano, construida ahí en la calle Mariscal Castilla, entre Libertadores, sí, y Figueroa Alcorta, porque cuando se tomaron los planos de la casa original de Granbur, que aún está en pie, allí en las afueras de París, la casa, hicieron la planificación para edificarla ahí en Palermo y quedaba chiquitita, porque es una casa modesta. Entonces los arquitectos recurrieron a la calculadora, que no existía en ese entonces, había que hacerlo a mano, y la hicieron un 35% más grande que la casa original. Así que...
Ah, mirá, no lo sabía. Qué buen dato.
Uno ahí en Palermo ve una casa casi portentosa. Y lo interesante es que cuando yo he tenido por suerte la dicha hace un par de años de conocer la casa original ahí a orillas del Sena, donde San Martín se reunía con todos los personajes que lo iban a ver, Sarmiento, Varela, Alberdi, hace poco tiempo apareció una carta de Carlos Marx en la que alude a una reunión que tuvo con el libertador de América del Sur, José de San Martín. O sea que...
¡Qué interesante!
Esa es para hacer una película de ficción. ¿Qué se dijeron?
hay que escribir ese guión rápidamente.
¿Qué habrán dicho San Martín y qué habrán dicho Marx en esa reunión? Lo que es muy interesante es que la casa es pequeña, está conservada, es hoy un convento y es un lugar sagrado para la memoria de los argentinos. Bueno, se nos ha pasado la hora, querido amigo, como siempre, con cierta velocidad. Quique.
No sé qué tiene Quique para decir.
La cantidad de mensajes que han quedado, por agradecerle, bueno, la nota con Tito desde ya, ¿no? Y bueno, todo lo que terminan de contar y todo, y yo, discúlpenme, ¿no?, que también déjenme ser autorreferente, soy sanmartiniano de toda la vida, pero me encantó lo que contaba Eduardo de la entrevista de un publicista, porque no eran periodistas todavía, de Sarmiento visitándolo al general, ¿no?, a San Martín.
Claro.
Ah, no, eso es, y lo que cuenta Sarmiento, que era buenísimo. Eduardo Lázari, Diego Barovero, qué dos historiadores que tenemos siempre al aire, y yo los escuché con tanta atención y con tanto afecto, porque precisamente soy como Diego y todos, muy sanmartiniano. ¿Nos vamos?
Nos vamos. Sí, 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 nos vamos y nos despedimos la semana que viene, martes a las 11 nos reencontramos en Radio Cultura seguramente, ¿no, Eduardo? Tenés otra cosa que hacer.
No,
o vas a estar también, ¿no?
Sí, sí, sí. Un gran saludo a Claudio, nuestro operador, a Natalia, nuestra productora, y a los productores generales de este ciclo, José Luis.
Nos tienen una paciencia única, los queremos mucho porque además se están ganando el cielo con la paciencia que nos tienen Natalia, Pato y José Luis.
El respeto que los tienen, Eduardo y Diego. Che, tengan buena semana.
Muchas igualmente. Gracias, buena semana para todos. Gracias.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.